Bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes. Ya tenemos algunos años llegando aquí, visitándoles y a pesar de todo eso, decidieron ayudarnos, apoyarnos en la obra ahí en México. Estamos muy agradecidos por su apoyo y sus oraciones, su amor para con nosotros. Y es un gozo estar aquí. Como Michael dijo, estamos visitándoles de Irapuato, Guanajuato, México. Y tenemos ya 9 años, un poquito más, viviendo en Irapuato. En total, 18 años en México. Por lo menos yo, mi esposa tiene un poquito más. No les voy a decir cuántos años, pero es un privilegio estar trabajando al lado de ustedes en la obra del Señor. Y seguimos con lo del Ministerio de los Libros, de la Literatura. Tenemos 9 años haciéndolo y sigue creciendo. Estamos agradecidos por lo que el Señor nos está permitiendo hacer en cuestiones de tener literatura y mayormente Biblias a muy buen precio para las personas de México. Porque si estamos aquí luchando con la economía, sabemos que en otros países es mucho más difícil. Y para comprar a veces una Biblia o una cosa es un gran sacrificio. Entonces, tenemos el privilegio de ayudarles a algunos con ese ministerio de los libros. Estamos saliendo. Este es la última parada aquí en los Estados Unidos. Mañana estaremos, si Dios quiere, en Laredo antes de cruzar el martes. Entonces, estamos agradecidos también a la familia Fasolino por aguantarnos, y esta vez salieron con menos daños físicos. Y tampoco nos invitaron al 4 de julio, no sé por qué, pero no, gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo. Esta vez estamos agradecidos por la protección y el amor del Señor. Bueno, el mensaje, si tienen su boletín, dice ahí, santidad, ¿vale la pena? Entonces, esta debe ser una pregunta, parece obvio, pero a veces no andamos en santidad, tal vez ni siquiera a veces, no andamos en santidad. ¿Y cómo vamos a conocer o saber qué es la santidad de Dios? Tenemos que conocer su palabra. Entonces, hoy quisiera darnos tres razones por las cuales debemos considerar la santidad de Dios y si vale la pena o no. Y también quisiera dar tres razones por las cuales tres maneras en las cuales podemos andar en santidad. Entonces, primero quisiera decirles de tres razones por las cuales debemos andar o caminar en santidad. Porque si no tenemos una buena razón, no vamos a andar en santidad. Entonces, espero que sea de provecho y más que nada para los creyentes, aunque si estás aquí y no eres creyente, no conoces a Cristo como tu Salvador, hay información aquí que les puede ayudar a conocer mejor al Señor. Entonces vamos a orar y después iniciamos. Padre, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien es el Santo de Dios, el que siempre andaba en santidad porque era Dios mismo. Y estamos agradecidos por su vida y porque Él murió por nosotros para darnos esa santidad también. Entonces pido que nos ayude, Señor, a entender mejor qué es la santidad y poder salir de aquí y con esa convicción de andar y caminar santamente. Pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Tal vez si uno viene de la religión tradicional o la religión católica, tenemos la idea de una persona santa, es una persona muy distinta a los demás y es una persona que fue excepcional tal vez. Pero la Biblia en sí habla de cualquier persona que es creyente, que ha conocido a Cristo como su Salvador, es una persona santa. Entonces la idea tiene una persona apartada para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy, ¿cómo podemos nosotros entender un poquito mejor de la santidad? Especialmente tal vez eres una persona joven y pienses que, bueno, yo tengo muchos años para vivir y quiero hacer ciertas cosas, vivir una vida que me agrade a mí. Y después ya pienso en Dios. Pero tal vez podemos considerar lo que la Biblia tiene para nosotros, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Y primero quiero quisiera que viéramos en 1 de Tesalonicenses, si tienen sus Biblias, vamos a ver algunos versículos. Estamos viendo tres razones por las cuales debemos considerar vivir en santidad. Y la primera, y hay más, pero son tres que yo he escogido. Entonces, una sería 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces, vemos un punto clave aquí en cuestiones de la voluntad de Dios. Uno se pregunta, ¿debo andar en santidad? ¿Debo vivir una vida santa? La Biblia nos dice claramente que sí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, yo no sé qué hacer, yo no entiendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Yo no entiendo mucho de la Biblia. Bueno, eso es muy sencillo y nos dice claramente lo que Dios quiere y lo que es su voluntad para nosotros es nuestra santificación, que vivimos de una manera diferente del mundo. El mundo, si uno ve algo de televisión, y no lo recomiendo, pero si ven algo de la televisión, vas a ver algo de inmoralidad sexual. Está en todo. Y si uno dice, bueno, yo nada más veo los deportes, bueno, hay comerciales y todo tiene que ver con la inmoralidad sexual. Entonces, aquí tenemos esa advertencia de Dios que uno debe andar en santidad. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y si uno quiere obedecer y hacer lo que Dios quiere, aquí tenemos algo, una buena razón para andar en santidad, para vivir una vida distinta y diferente, es porque es la voluntad de Dios. Que lo hagamos. Número 2, vamos a buscar Hebreos, Hebreos capítulo 12, un versículo conocido. El libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, creo que esa es una muy buena razón para vivir en santidad. Y creo que aquí, según lo que yo entiendo de ese pasaje, no está hablando, está hablando más bien de una santidad práctica. ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Cómo es mi vida? ¿Ando como el mundo o ando como la palabra de Dios o Dios mismo quiere que yo ande? Entonces, primero entendemos que es su voluntad, pero aquí, ¿qué dice? Si no andes, si no camines en santidad, no verás al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Vas a pasar la eternidad separado de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pasar la eternidad en el infierno. Eternamente separado de Dios. Entonces, no es decir que una persona tenga que vivir siempre caminando perfectamente en santidad, nunca pecando. Lo que está hablando aquí es el estilo de vida de uno. Porque si uno no anda en santidad, es una refleja sus creencias, como uno se viste y habla y camina, etcétera, muestra quién eres. Y yo puedo ver a mi hijo, ya tiene muchas características como su papá, y no solamente físicas, pero su manera de hablar, o hay muchas cosas que mi hijo y mis hijas me imitan de una forma. Entonces, nosotros decimos: ay, sí, yo soy creyente, yo ir a la iglesia, yo tomo de la cena del Señor, hasta he sido bautizado. Pero ¿cómo vivo? Esas cosas son buenas cosas y creo que son esenciales y necesarias, pero no nos salvan. Tampoco andar en santidad salva a uno, pero sí muestra qué tipo de persona soy o si tengo dentro de mí la salvación, si he sido purificado o salvado por Jesucristo. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Esta santidad práctica es una prueba de una salvación futura, pero no es mi salvación futura. Entonces, esa vida práctica, esa santidad más bien práctica que yo vivo, muestra quién soy yo. Entonces, primera cosa, estamos viendo tres razones por las cuales debemos considerar vivir en santidad. Y vimos una razón en 1 Tesalonicenses, que es la voluntad de Dios. Y acabamos de ver una segunda razón por la cual debemos considerar vivir en santidad, y es que si no vives en santidad o vives una vida santa, no verás a Dios. Y yo diría que todos nosotros que estamos aquí hoy quisiéramos o queremos vivir, ver a Dios. Por eso estamos aquí, porque tenemos un interés en quién es Dios y cómo puedo yo saber si voy al cielo y qué es lo que Dios requiere de mí. Entonces, es una de las pruebas que tenemos, si vamos al cielo o no. Entonces, si hay un joven o cualquier persona aquí que piense que no importa cómo vivo porque yo oré cuando era joven o hace tiempo, oré que el Señor me salvara y ya yo sé que no vivo bien, pero ese no importa porque yo tomé ese paso de fe y oré y ya soy salvo. Pero la Biblia dice aquí, si no estamos dispuestos y no estamos convencidos que tenemos que andar en santidad, no veremos a Dios. Entonces, para mí es una muy buena razón para vivir en santidad. Yo quiero ver a Dios y Dios es un Dios santo y Él quiere que también que sus hijos viven en santidad. Bueno, tercera razón. Vamos a 1 de Pedro. Capítulo 1. Y podemos empezar con el versículo 14. 1 Pedro 1, 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la tercera razón, ¿cuál será? Primera, es su voluntad. Segunda, no verás a Dios. Tercera, porque debemos vivir en santidad. O por lo menos considerar vivir en santidad. Bueno, creo que sencillamente es un mandato. Aquí en el versículo 16 dice, sean santos. Ese es un mandato de Dios y Él requiere de sus hijos que anden en santidad, que sean santos. Entonces, tres razones por las cuales debemos considerar vivir en santidad es su voluntad. No veremos a Dios. Y tercera es que es un mandato de Dios. Entonces, espero que esas tres áreas de, que encontramos en la Biblia son suficientes para convencernos de la necesidad de andar en santidad. Yo sé que hay más razones y podríamos escudriñar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y tener una lista muy larga de las razones por las cuales debemos andar en santidad. Pero yo escogí estas tres, tal vez nada más pensando y reflexionando y considerando mi propia vida y cómo es, y me ayudan a mí. Esos tres. Y mayormente el número dos, no veo o no veré a Dios si no estoy dispuesto a vivir y andar en santidad. Y yo estaba leyendo un libro que se llama Santidad, es por un J.C. Riley, y vale la pena leer el libro, me gustó, y uno de sus puntos principales en el libro, y terminé el libro hace poco tiempo, entonces ha estado ahí ayudándome a mí considerar cómo vivo yo, Y a propósito, ese mensaje es para mí, pero ustedes ya nada más pueden criticar el mensaje después, decir, sí, seguramente él necesita ese mensaje. Entonces, pero si quieren también reflexionar y considerar conmigo, aquí está la información. Pero en sí, ese es para mí. Y es la tercera o cuarta vez que he tenido que escuchar el mensaje. Entonces, sé que es para mí. Y ustedes ya tan más una vez, sé que están agradecidos. Bueno, tres razones por las cuales debemos considerar vivir en santidad. Su voluntad, no verás a Dios y es un mandato. Ok, queremos ver tres áreas en nuestras vidas que pueden ayudarnos, y hay miles, y cada uno tiene su propia batalla. Van a ver algunas cosas propias y tal vez cosas generales para toda la iglesia, y espero que sean de ayuda para ustedes. Entonces, hay tres áreas sencillas en sí, pero creo que si podríamos casi llegar a ¿qué es la palabra? A lograr, ya la palabra se fue, pero lograr una de esas áreas en nuestras vidas, seríamos las personas tal vez más antes que de McKinney, Texas. Y si podríamos lograr a cumplir con dos de estas, tal vez dos, seríamos una de las personas más antes del mundo. Y si podríamos luchar y terminar con tres de esas, estaríamos en el cielo. Entonces, son aparentemente fáciles para implementar, pero ojalá que sean de ayuda, que estemos reflexionando y pensando en estas áreas de nuestras vidas. Entonces, tres áreas. Primero, primero de Pedro, ya estamos ahí, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Empezando con el versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, primero, yo creo que para mí la idea es aquí, y también vamos a ver el Salmo 19 para ver qué es mi actitud o qué pienso yo de la palabra de Dios. ¿Qué es si una persona desea más que cualquier otra cosa la palabra de Dios? Si nosotros tuviéramos un deseo fuerte para leer, conocer, memorizar y obedecer la palabra de Dios, yo creo que nada más en este área de nuestra vida seríamos totalmente cambiados. Siempre tenemos una resolución al principio del año, y es, este año sí voy a terminar leer la palabra de Dios. Sencillamente nada más leerla, ni siquiera obedecerla. Y sin levantar las manos, ¿cuántos de nosotros hemos terminado con esa resolución, con ese voto a Dios? Quiero, antes de morir, tal vez será mañana, entonces hay que leer mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado con ese voto? nada más leyendo una sola vez toda la palabra de Dios. Bueno, yo creo que es una meta muy buena y muy razonable. Porque nosotros siempre decimos cosas como, sí, la palabra de Dios es la máxima y es para mí mi vida. Y un día voy a terminar leerla. No tiene chiste. No concuerda con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo deseo yo la palabra de Dios? Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido contacto con un recién nacido. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. ¿Cómo es ese bebé? ¿Qué es su actitud hacia la comida? ¿O hacia lo que le va a dar vida? Esa comida le va a sostener vida y va a poder seguir y crecer. ¿Qué es su actitud hacia esa comida? En versículo 2 nos dice, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. No es muy buena idea agregar azúcar, chocolate, otros sabores naturales o no tan naturales a la leche pura del niño que está creciendo. Le hace mucho daño, aunque el papá dice, pero le gusta. No es buena idea. Entonces, nosotros, ¿qué es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Esa palabra de Dios que nos puede hacer crecer de una manera increíble. Un bebé crece y crece y crece en los primeros años y todo debido a una buena comida y mayormente debe ser la leche pura. Entonces, ¿nosotros queremos vivir en santidad? ¿Es nuestro deseo dejar ciertas actividades, dejar ciertas actitudes, dejar ciertas amistades? ¿Es posible sin desear ansiosamente esa leche pura de la palabra de Dios? El salmista tenía también una, en el Salmo 19, es muy conocido, pero él entendía perfectamente el poder y lo que es la palabra de Dios para con nosotros o para ayudarnos a nosotros. Entonces, podemos leerlo todo, pero vamos a iniciar con el versículo 7, pensando en lo que la palabra de Dios me hace o cómo la palabra de Dios me ayuda y por qué. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegren el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. ¿Es cierto? ¿Qué es lo que nos saque de la cama en la mañana? ¿Es la palabra de Dios conocer y desear ese tesoro? ¿O es, wow, tengo muchas deudas, tengo que trabajar y no tengo tiempo ni siquiera para leer porque tengo muchos compromisos? Muchas veces yo sé que eso es lo que me saque de la cama. Me levanto para trabajar y para hacer lo necesario. Es necesario, pero no es tal vez primordial, no es lo primero. Entonces, aquí el salmista dice, deseables, versículo 10, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélvame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El salmista aquí, bueno, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos está diciendo qué es la palabra de Dios para nosotros, cómo debo desear la palabra de Dios y cómo me va a limpiar, como dice aquí, cómo me va a ayudar a caminar en rectitud, en integridad. Entonces, deseamos andar en santidad. Tenemos tres buenas razones por las cuales debemos querer andar en santidad. ¿Y cómo y qué es mi actitud hacia la palabra de Dios? Tengo ese mismo deseo de conocerle a Dios por medio de la palabra de Dios, pasando tiempo en la palabra, cumpliendo con mis votos, o nada más, si tengo tiempo, cumplo y no es de tanta importancia. No es como ese niño recién nacido que muere sin su comida. Otra razón, no otra razón, sino otra manera en la que podemos nosotros andar en santidad. Hay ciertos versículos de la Biblia que tal vez no deben estar ahí. Es broma. Pero Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Les voy a decir algo, eso es muy sencillo. Y ponerlo en práctica sería algo increíble. A ver si podemos. Filipenses capítulo 2, vamos a iniciar con el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora más, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Bueno, ese versículo lo conocemos, lo hemos escuchado y tal vez hemos tenido muchos mensajes sobre nada más esto, pero creo que es algo tan sencillo y tal vez algo en nuestras vidas que hemos disculpado o justificado y hasta ya no es pecado a quejarnos de todo y discutir. Está bien si me quejo y discuto durante, no sé, un juego de fútbol. O si lo hago dentro de mi propia casa con mi esposa o con mis hijos. O si lo hago porque es justificado. Merezco, es mi derecho. Algo está pasando y nadie me está escuchando. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y lo increíble es que dice todas las cosas, hasta las cosas más sencillas. Y yo no sé si el clima cuenta o no. Pero o es demasiado calor, demasiado lluvia, demasiado frío, o no sé. Pero siempre es una pequeña queja. Y no sé, es algo sencillo. Tal vez estoy mucho más allá y no es para nosotros. Pero cuando dice todas las cosas, yo creo que nosotros nos quejamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo. Y a lo mejor algunos se están quejando ahorita del tiempo. Ya casi. Bueno, ¿por qué debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones? El 13. Es la voluntad de Dios. Lo que acaba de pasar es su voluntad. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo? ¿O voy a quejarme contra la voluntad de Dios? Es su beneplácito. Es su placer. Él lo está haciendo porque me va a ayudarme a mí, me va a ayudar a mí crecer. Pero no solamente eso, vamos a seguirle. Este 15 es increíble. Si no me quejo, yo creo que no solamente lo que sale de mi boca, pero lo que está en mi mente y mi corazón. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tache y en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Es que no tengo testimonio, nadie quiere escucharme. Ya estoy quejándome, ¿no? Quiero testimonio, quiero testificar de la bondad y grandeza del Señor. No puedo actuar como el mundo. ¿Qué hace el mundo? Cualquier cosa fuera de lo justo se quejan. Y las cortes están llenas de personas demandando a otras personas. Y ¿por qué? Estamos ahí quejándonos de todo. Nosotros como creyentes tenemos esa manera de testificar, no quejándonos. Y no estoy diciendo que uno nada más se acuesta ahí en el piso y que somos los trapos y los tapetes de todo el mundo. Pero en cierta forma tenemos que actuar muy distinto y diferente del mundo. Entonces, el resultado de eso es que somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Y ahí estamos, levantando la luz del Evangelio para decir, Dios, Cristo, es una vida distinta y diferente. Quiero este testimonio en el mundo perverso y torcido. Entonces yo necesito hacerlo sin murmuraciones ni discusiones. Último, vamos a 1 de Juan. Entonces hemos visto que debemos desear la palabra de Dios. Debemos hacer las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Tercero, 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar con el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ya no discutimos ni murmuramos. Es lo que dijo en el 2, ¿no? Sin tacha, irreprensibles hijos de Dios. Bueno, aquí lo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aparezca, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces, aparentemente es algo muy sencillo. Está hablando de pureza aquí. ¿Cómo es la persona que tiene la esperanza de la venida de Cristo? Es una persona pura, como Él es puro. ¿Como quién es Él? Jesucristo. Obviamente no vamos a ser como Él, pero en muchos sentidos podemos andar en santidad. Si tenemos nada más en nuestras mentes siempre puesta ahí la idea de el regreso de Cristo. Si yo realmente creyera que Cristo regresaría hoy, ¿cómo cambiaría mi manera de gastar dinero? Es que yo necesito, pero Cristo, sí, tienes toda la razón, Cristo vendrá, entonces no lo necesito. No estoy diciendo que está mal, que esté mal que uno compre ciertas cosas, pero si yo tengo en mente el regreso de Cristo, cambiaría de una forma increíble mi manera de gastar mi dinero. ¿Mi dinero? Sí. El dinero de Dios. Sería una transformación increíble. ¿Qué tal mi manera de gastar mi tiempo, de pasar tiempo? Necesito nada más 5 minutos, 15 de descanso ya. No, yo diría, pero si Cristo está por regresar, si va a regresar hoy, y es muy posible, ¿qué debo estar haciendo? ¿Cómo debo estar pasando mi tiempo? Sé que he hablado con unos vecinos, o sé que tengo unos correos para escribir, para animar a algunas personas, familiares, que no puedo ir y visitar, pero sí puedo escribir algo para animarles. Tal vez cambiaría mucho en mi manera de vivir. No, tal vez. Cambiaría mucho. Entonces, esa es una cosa que purifica. O sea, tendríamos las mismas actitudes de Cristo. Mucho de lo que Él desea. Él desea que las personas sean salvos. Hay muchas cosas. Yo estoy hablando de mi propia vida, pero tal vez ustedes están también reflexionando, pensando en cosas que cambiarían si tuvieran en mente esa idea de la venida de Cristo, una venida inminente, o sea, en cualquier momento. Es como cuando los papás salen y dicen a los niños ya, ahorita regreso y nada más quiero que estén, que la casa esté bien recogida y lista cuando regrese. Bueno, tienen dos opciones. Seguir jugando y recibir el castigo cuando los papás regresen. O pensar, ya hay que hacerlo porque la última vez no tardó mucho. Y ya si termino, ya puedo hacer unas cosas diferentes. Entonces, ¿qué es mi actitud hacia el regreso de Cristo? Creo que este cambiaría mucho cómo vivo, y especialmente en esta área de la pureza y vivir como Él es puro. Entonces, espero que hayan sido cosas para animarnos, no desanimarnos. Son tres áreas aparentemente sencillas y están en la palabra de Dios. Están a nuestro alcance, están ahí para ayudarnos a tener buenos testimonios con los vecinos y todo. Entonces, espero que haya sido de ayuda. Pensando las tres razones por las cuales debemos considerar, por lo menos, vivir en santidad. Primero, es su voluntad. Segundo, es que no veremos a Dios. Y tercero, era que es un mandato. Y las tres cosas que podemos empezar a implementar en nuestras vidas para vivir más en santidad sería deseando la palabra de Dios, no murmurando y discutiendo, y esperando su venida. Nada más para terminar, antes de venir aquí, estábamos en la casa y nuestros hijos saben que X tiempo vamos a salir de México, ir a visitar a los abuelos y a los amigos allá en los Estados Unidos. Entonces, mi hijo Daniel tiene 6 años, él quiere, ok, ¿cuál es la fecha y dónde estamos? Y empieza a contar y va descontando los días hasta que llegó al día. Y no fue suficiente. ¿A qué hora vamos a salir? A las 12. Y entonces, a las 12, cuando ya son las 12, vámonos. Entonces, esa es nuestra, tal vez, la actitud que debemos tener para con la venida del Señor. Deseando que sea muy pronto y esperando su venida, contando los días y esperando hasta a qué hora será. Y él que cambió su manera de vivir los últimos días, porque hasta quería todos los días arreglar su maleta. No, espérate, ya vamos a esperar hasta el día para tener todo lavado y listo para meter ahí. Entonces, espero que podamos tomar ese ejemplo de mi hijo, y yo sé que ustedes también tienen ejemplos así similares, de esperar ansiosamente ese venido de Cristo para que cambie nuestra manera de vivir, y para que en ese día no estamos, y ahí en 1 de Juan no lo leímos, pero la idea era interesante ahí, regresando al versículo 28 del versículo del capítulo 2, dice: y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Sería triste en ese día que alguien no estuviera preparado y listo, y en vez de estar preparados estaríamos avergonzados. O sea, casi la idea es no creyente, desnudo, no preparado para su venida. Entonces, ojalá que haya sido de ayuda, de bendición. Yo sé que para mi propia vida ha sido. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu bondad para con nosotros, para tu paciencia, tu amor, por tu santidad y pureza. Que podamos nosotros andar en santidad y considerar ese meta algo que vale la pena hacer, andar en santidad. En el nombre de Cristo oramos.